Hola, 3D Juegos, soy Tony Piedrabuena y os doy la bienvenida al Super Show de 3D Juegos, el show seguramente más perrón de toda la web, de toda la estratosfera de internet, con una compañía sencillamente excelente. El amigo Alberto Pastor a un lado. Alberto, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Tony? ¿Qué tal todos?
Y tenemos a Mario Gómez también aquí a nuestro lado. Mario, ¿cómo estás?
Aquí con dolor de vida, como siempre.
Qué bonito, qué bonito. Además, yo creo que es reunión de pichichis, ¿eh? Yo creo que es reunión de pichichis porque sois los que más habéis estado en el Super Show y nos habíamos reunido yo creo que poco, ¿eh? O sea, que va a ser divertido ver cómo se crean esas sinergias. Sinergias también con los amigos, como no, de Hollow Earth y su Gonna Meet Today, que ya sabéis que es uno de nuestros himnos ya prácticamente en esta 3D casa, y con la colaboración y con el tema técnico de Luis Márquez, que ahí detrás lo tenéis con su Luis Show. ¿Qué le podemos preguntar hoy a Luis? Mario, ¿con qué te has levantado para preguntarle a Luis?
Me he levantado yo con ganas de preguntarle a Luis, por ejemplo, ¿qué le está pareciendo el tema de editar para 3D Juegos? ¿Cómo ha entrado?
¿Cómo has entrado, Luis? ¿Quién te está troleando más? ¿Quién te ha dado más cancha en Instagram? Cuéntanos un poco, anda, a ver qué nos cuenta. ¿Qué moralidad nos cuenta el amigo Luis?
Ahora pone ahí pegándose un tiro ahí.
¿Sabes quién no le está dando cancha en Instagram a Luis? Álvaro, que creo que debe ser la única persona del mundo que no tiene Instagram. Bueno, y Mario tampoco tiene, ¿verdad?
Yo sí tengo, lo que pasa es que no lo uso nunca, pero está ahí.
Ah, pues no, pues no te sigo, luego voy, no pasa nada, amigo Mario. Total, yo lo uso para subir 20 fotos de gimnasio al día. Y ahora que tengo una nueva rutina, Alberto, voy a ser muy pesado, ¿eh?
¿Con los vinos o qué?
No, nueva rutina de ejercicios, quiero decir que ahora quiero, sí, la he llamado Operación Pete. Operación Puto Titán, así que veremos a ver cómo avanza.
Es el juego de Kojima, que nunca salió.
O juego de Kojima también podría ser. Bien, amigos, vamos por faena, si os parece bien. Vamos a comenzar con una noticia sobre la Gamescom 2020. Creo que sois los idóneos porque hicisteis el directo el otro día. Yo tenía un ojo puesto en el directo y otra en los vinos de Huesca que me estaba tomando. Así que creo que es perfecto que nos contéis un poco qué os ha parecido a vosotros esta Gamescom descafeinada. Alberto, como decía, sin Curryburst una Gamescom no puede ser, ¿no? Pero es que además creo que ha demostrado un poco que este modelo es un tanto pesado, ¿no? Mucho tiempo para tan pocas nueces, ¿no?
Sí, a ver, se han juntado varios problemas. Creo que uno de los más importantes es que es importantísimo que se organicen los eventos con cabeza, porque el pobre Mario y yo estuvimos con la hora del previo 3 horas de directo, y luego realmente es que no era necesario hacer un evento tan largo para enseñar las cosas que enseñaron, que era poca cosa, y es que al final te están haciendo echar a la fuerza, te están haciendo echar de menos eventos como el E3 tradicional, la Gamescom tradicional, aparte de por todas las comilonas que nos pegamos, es porque al menos ahí tienes 45 minutos, una hora de anuncios a tope y adiós muy buena, te vas a hacer otra cosa. Pero es que, ahora que diga Mario, pero es que había anuncios de 7 minutos como el del World of Warcraft, que yo entiendo que eso le gusta a un fan, pero en una conferencia que se supone que tiene que tener ritmo, que se supone que tiene que ir anuncio tras anuncio y anuncios espectaculares, me sobraba bastante, y mira que soy fan del juego.
Yo lo que me pregunto, Mario, es ¿cuándo dejarán de hacer estos pre-shows, tío? ¿Pero para qué sirven los pre-shows? ¿Recordáis un pre-show decente? Porque yo no.
Sí, como que hay como... Yo creo que tanto Alberto como yo tenemos las mismas sensaciones, ¿no? Que había como problemas de distribución, en plan no estaba todo bien medido, bien pesado. Y era como decir, por ejemplo, 7 horas, sí, claro. 7 minutos para una cinemática de WoW. Y a lo mejor 15 segundos para un gameplay de Godfall, en plan, no me cuadra, ¿sabes? Gameplay, cinemática, 7 minutos, 15 segundos, no está como bien equilibrado, tiene problemillas. Y el tema de pre-show que me dices, pues es lo mismo, ¿no? Plan, pre-show, ¿para qué sirve? Estaba viendo ahí a una persona hablar y era como, bueno, vale, pero esto son anuncios también, ¿no? Podrías meterlo perfectamente dentro del show, no entiendo qué razón hay para meterlo fuera.
Pero, escucha, fuera. Mario, la cosa es que en el pre-show se entrevistaba al presentador del propio evento, que era en plan, ¿esto qué es? ¿Para qué te estás entrevistando a ti mismo si te vamos a ver durante 2 horas, 15 minutos después de esa entrevista? Claro, es que era para flipar, porque es que al final de esa media hora de primicias es que todo eran anuncios de rollo comerciales, no anuncios de juegos, y el tío hablando. O sea, es que ¿para qué haces un pre-show? Para eso no hagas nada, es que al final te cabrea.
Es que, ¿sabes qué pasa? En el E3 lo hacían bien porque después de las conferencias te ponían a lo mejor reuniones con los desarrolladores y estaban ahí juntos hablando con gameplay de fondo y te estaban diciendo, ah, pues mira, esto es así porque tal, no sé qué. Entonces eso estaba interesante, ¿no? En plan, he anunciado un juego, te gusta, pues te lo voy a enseñar más. Pero sí, esto, sí. No había hecho, por dónde cogerlo.
Eso lo hace muy bien Nintendo con los Treehouse. Justo. Y todo esto, eso. Pero te quiero decir, Mario, la lógica es... Yo no soy experto en este tema. Yo solo he hecho algún directo con Chema y alguna cosita de industria de videojuego. Creo que llevamos muchos años haciendo para saber más o menos lo que gusta, ¿no? Pero estos pre-shows, de alguna forma, creo que ya empiezan poniendo mal sabor de boca al inicio del evento, ¿vale? Entonces creo que nunca son positivos para la gente que está ahí detrás, porque normalmente no suman nada. Pero en cambio, estos eventos posteriores, como comentas, en los E3 o los Treehouses de Nintendo y tal, de alguna forma lo que sirven son para que amplíen esa información para la gente que se quiera quedar, pero claro, no hace falta que se queden. Esto es como que tú estás en el pre-show creyendo. Y además, Microsoft, por ejemplo, en el Xbox insistieron, no os perdáis el pre-show va a ser la bomba, y al final, ¿qué fue? El juego de Yuji Naka y Naoto Shima, ¿sabes? O sea, vale, sí, que mola, pero tío, no te estás una hora para ver eso, ¿sabes? Entonces creo que la forma lógica de hacer las cosas es como las hace Nintendo, o las hacía Nintendo en la era pre-COVID. Yo lo que me pregunto, Alberto, no sé si tú te estás preguntando lo mismo, yo creo que a nivel de verano, en cuanto a eventos de este tipo... Tío, me da la sensación de que han sido todos un desastre, ¿sabes? O sea, no, salvo muy poquito, salvo a lo mejor el evento de PlayStation 5, ¿sabes? Que creo que tuvo un tempo bastante afortunado y se enseñaron cosas muy interesantes. Pero, tío, recuerdo el EA Play, recuerdo el primero de Ubisoft, recuerdo el de Microsoft, el de Xbox Series X. Y sumo la Gamescom y es como en plan, tío... Creo que ha sido verdaderamente un verano de eventos bastante, bastante decepcionante. Y no sé si es por el hecho del propio COVID que de alguna forma se estén guardando cosas porque no sepan muy bien cómo o cuánto se va a alargar esto, o es el mero hecho de que necesitamos eventos físicos. No sé cómo lo ves tú.
Pues es curioso porque Mario y yo comentábamos en el directo de la Gamescom que, por ejemplo, el EA Play creo que está en el ranking de los peores shows con diferencia en la historia del videojuego. Y justo llega la Gamescom y te enseñan un tráiler del Medal of Honor de realidad virtual que tiene una pintaza. Y era en plan, ¿por qué no enseñaste esto hace un mes? Que tenías un evento propio. Que al final no enseñaron nada. Los tipos del Skate 4 diciendo que están haciendo el juego. Que si los estudios enseñando como aquel año también nefasto, pantallas de su ordenador. Estamos trabajando. Tío, ¿por qué no pones el Medal of Honor? Es que eso te habría dado por lo menos... algo de lo que hablar, y la gente podría haber estado comentando un juego. Y, por ejemplo, Microsoft tiene problema. Microsoft lleva años dominando el ritmo, porque sus conferencias son anuncio tras anuncio sin parar.
Sí.
Lo que les falla es que no miden bien las declaraciones y las expectativas, porque al final es lo que hemos comentado estas semanas atrás. En los eventos como tal no están mal, o sea, tienen muy buenos anuncios, trailers chulos y tal, pero primero, cinemáticas, que es algo que se ha vuelto a ver en la Gamescom. Y luego, que crean unas expectativas tan altas que es en plan, tío, ¿pero por qué jugáis a esto? Si es que no hace falta. Tú di, mira, vamos a estar una hora enseñando juegos. Y ya está. No, porque la gente tenemos un problema. Si es que nosotros nos montamos películas y al final también es culpa nuestra. Pero es que no están midiendo bien los tiempos. No están midiendo bien los anuncios. Es como que no tienen claro. Yo creo que hace falta un E3, te lo digo de verdad. Es que al final hemos estado muchas veces diciendo que el E3 tiene la pega de que en una semana ves 800.000 anuncios y así se pierde mucho impacto, pero es que, macho, es que ha llegado un punto en el que te satura tanto evento, tanta semana para luego no ver nada realmente interesante.
Ya, yo no sé.
Estoy muy cabreado,
a mí me parece un tanto descorazonador lo que ha sido este verano en cuanto a estos eventos, ¿sabes? ¿Lo hemos pasado bien? Sí, naturalmente. ¿Hemos tenido muchas noticias? Sí, también. Pero no me voy yo con la sensación de tener un super evento recordable como podría ser aquel de Sony del año 2015 o una de Microsoft como la del año pasado que fue impresionante a nivel de third party, ¿sabes, Mario? No sé si tú tienes esa misma sensación.
Pues Tony, colega, yo creo que el problema que tenemos con la Gamescom y con otros eventos de verano, a mí me está gustando bastante lo que es el formato, ¿vale? O sea, al contrario que lo que pueda parecer, a mí sí me mola la idea de tener, en lugar de una sola conferencia donde esté todo concentrado, de tener como varias diferentes eventos y conferencias de cada uno, de cada empresa, como lo quiera organizar. El problema que creo es que todavía ni ellos no han logrado dominar, por así decirlo, las expectativas que ellos mismos originan y que originamos nosotros. no han logrado dominar todavía el ritmo de esas conferencias y lógicamente también tendrán un poco la cosa de ¿qué hacemos? ¿Anunciamos esto que todavía está así, así porque teletrabajo? Están las cosas un poco raras. O sea, por ejemplo, creo que Microsoft lo tiene bastante bien cogido de... tiene la sartén por el mango, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, lo que mató aquella conferencia de Xbox fue las expectativas por Halo y cómo salió al final, ¿no? Entonces, ahí creo que falta ahí como maestría. Entonces, a mí sí me está gustando todo el rollo de cómo lo montan en verano, pero creo que tanto la Gamescom ha fallado, E3 no hemos tenido, y otras muchas compañías, pues ya ves que se han quedado un poco a medias, ¿no? Entonces, ha sido feucho. Yo creo que la gente que esperaba como muchas sorpresas, cosas así grandes, que es lo que solemos tener todos los años, pues se queda un poco con las manos detrás de la espalda, como diciendo, bueno, pues vale, pues ya está.
Sí, sí, sí. Yo ya os digo, yo creo que tiene muchísimo que ver tanto en este problema el hecho del COVID y que naturalmente no haya una certeza de cuándo va a poder recuperarse el ritmo normal de trabajo, de entregas y tal. Entonces creo que ha tenido mucho que ver y las gentes y las empresas están siendo un tanto cautas con las cosas que dicen para evitar mayores cancelaciones o mayores retrasos, etcétera. Así que tendremos que esperar y ser pacientes un poquito a ver si es eso o realmente es que esto está siendo un poco desastroso y ya está. Porque, chicos, yo no quiero ser pesado, Alberto, pero estamos en el día 3 de septiembre cuando estáis viendo esto y a día de hoy, 2 de septiembre, que es cuando estamos grabando esto, no sabemos los precios de ninguna de las consolas, ¿vale? Y eso a mí me sigue alucinando.
Sí, bueno, y la fecha. Lo que te quería decir es que al final, con lo del tema del formato, sorprendentemente Nintendo creo que es siempre es como que la que llega tarde a estas cosas, es la que mejor lo está haciendo y la que mejor lo plantea. Es verdad que este año está siendo caótico a todos los niveles, pero Nintendo te monta un Direct de 20 minutos y no hace falta enseñarte 300 juegos. Si tú vas a apostar por hacer eventos de forma mensual o cada pocos meses, no hace falta que pongas 2 horas de anuncios para ponerme una cinemática de un juego, porque a mí la cinemática al final no me aporta nada. Es como, ¡ay, qué bien, van a hacer este juego! Pero es que Nintendo a lo mejor te enseña el tráiler del nuevo Zelda o del nuevo Super Mario y luego te están hablando del juego. Entonces, creo que tienen que aprender un poco más en ese sentido de Nintendo, porque es lo que habéis dicho, los Three Houses también son un ejemplo de cómo encarar un evento digital. Tú haces los anuncios y luego al que le interese ese juego en concreto va a tener X minutos para aprender sobre el juego, para conocer a los que lo están creando, y yo creo que eso, vamos, es fundamental. Y luego lo que dices del precio de las consolas, Mario y yo estábamos un poco expectantes durante la Gamescom, Dios pensando, van a decirlo, o sea, después de Ratchet & Clank dirán, mira, iba a salir en tal fecha, pero es que no te dicen nada, o sea, no son nada concretos, y la fecha, vale, puede cambiar una semana a otra, pero el precio a 2 meses de salir o 3 meses, yo creo que ya lo tienen que tener bastante claro, tanto Xbox como PlayStation.
Yo alucino. Sí, perdona, Mario.
No, está bien. Nada, que creo que Nintendo está dando, entre comillas, y esto lo digo con muchas comillas, ¿vale?, una lección de humildad, porque están enseñando cositas pequeñas, pero que son muy inmediatas. O sea, tradicionalmente los Directs te han enseñado cosas que iban a salir a lo mejor los próximos 6 meses. Ahora no pueden tener la certeza de los próximos 6 meses. Entonces te enseñan cositas más pequeñas, pero te las dejan bien dilatadas. A lo mejor son 20 minutillos, pero oye, son cosas que te van a llegar ya, que sabes que vas a poder jugar, que no va a haber retraso, no te enseña cinemática, te enseñan el juego. Entonces está guay. Y también me gusta que, por ejemplo, imagínate, hoy, este año, es el aniversario de Super Mario. Entonces es muy probable y se viene rumoreando que vaya como una colección de remasterizaciones de Mario, no sé qué. No sé si será verdad o no.
Yo he perdido la fe en eso, Mario.
Yo también lo he perdido, pero yo qué sé. Ese aniversario de Mario, es posible que pase algo, ¿vale? Eso no está enseñado siquiera, porque tal vez ni siquiera esté terminado ni nada. Entonces, me parece que lo están haciendo bastante guay en ese sentido.
Yo no estoy tan de acuerdo con vosotros, con que Nintendo lo esté. O sea, creo que está siendo la más cauta, sin duda, pero sí que me sorprende, y no para bien, el abandono prácticamente de noticias que hay por parte de Nintendo, ¿no? Naturalmente sí, se han lanzado cositas, se han enseñado y prácticamente se han lanzado después, como pudo ser el caso de Paper Mario, pero no sé, la verdad es que también echo de menos y tengo ganas de que Nintendo se pegue uno de esos Nintendo Directs antológicos, ¿no? Que vale, que puedan durar 20 minutitos y que enseñen 4 o 5 cosas, pero que esas 4 o 5 cosas sean alucinantes, sí, ¿no? Como nos tienen acostumbrados, porque en cualquier momento se pegan estos un Nintendo Direct y a bote pronto te pueden enseñar fácilmente el Breath of the Wild 2 y el Bayonetta 3, y yo creo que eso ya sería un Nintendo Direct de alucinar. Alberto.
Sí, a ver, es lo que se está echando de menos, es ese Nintendo Direct general, porque los últimos han sido sobre juegos indie o sobre juegos de terceras compañías, pero no hemos tenido un Nintendo Direct. No sé si sabes la fecha exacta, Mario, pero vamos para un año, ¿no? Sin un Nintendo Direct general.
Sí, casi un año. Pero oye, ¿y qué os parecen los Nintendo Direct orientados a un solo juego grande? Porque de Animal Crossing han sacado Directs únicos, de Smash Bros, de,
sí, de Pokémon.
Eso
de
sí,
Pokémon.
Eso sí.
Eso es tan guay.
Eso
también.
Sí, a ver, yo creo que eso es también. Lo que pasa es que, claro, centras el foco en solo un juego, ¿no? Creo que eso es un formato que seguramente, voy a lanzarme aquí a la piscina, ¿eh? Pero no me extrañaría que ese formato naciese en aquel E3 en el que se enseñó el Smash Bros, ¿vale? Y pensaron, vale, es mala idea enseñar los juegos así, pero si los avisamos con tiempo y enseñamos los juegos de forma individual, podríamos decir, sí que la gente se los come mejor, ¿eh? Y naturalmente creo que todos estos Nintendo Directs centrados en un solo juego nos los hemos comido sin ningún problema, porque llevamos avisados, ¿no? Como fue como en el E3, que era en plan sorpresa, solo te voy a hablar de Smash Bros. 30 minutos, ¿sabes?
Sí, ese fue uno de los chungos para la gente, porque al final esperas muchos anuncios y no teníamos nada. O sea, fue un E3 flojo en ese sentido.
¿Ese cuál fue, Alberto? ¿El de 2018 puede ser? Porque el de 2019 fue el del año pasado, que fue el del Breath of the Wild 2, ¿verdad? Ese estuvo muy bien.
Sí, el del año pasado estuvo bien. Y que fue el del Metroid 4, ¿no? También el logo, o ese fue anterior.
Eso yo creo fue 2017, Alberto.
Puede ser. Nada, creo que sí que sería el de 2018, el del año del lanzamiento del Smash Bros.
Ultimate.
Pero vamos, que yo creo que Nintendo en eso sí que va aprendiendo, y obviamente este año es lo que estás diciendo, no hemos tenido un Nintendo Direct en condiciones en ese estilo, ¿no? Pero yo creo que ahí sí que es porque Nintendo, el tema de la pandemia, les ha afectado y no quieren hacer planes, porque es que al final ellos, siempre que te enseñan un juego, el caso de Metroid Prime 4 o Bayonetta, creo que son las excepciones, porque normalmente te enseñan un juego y a los pocos meses los tienes, así que yo confío de verdad que muy pronto tendremos noticias y yo creo que los nintenderos van a tener motivos para dar saltos de alegría, vamos, yo el primero.
Ya es mala pata, ¿eh? Que para una vez que haces eso, Alberto, Lee es la que estás liando con los dos juegos, ¿eh? Sobre todo el Metroid Prime, que se está liando una bacala, que es demasiado. Bueno, chicos, pues vamos a acabar un poco con la Gamescom. Perdona, Mario, no sé si querías añadir algo más.
No, creo que es Alberto que ha dicho algo.
Sí.
Ay, no, perdón, Alberto. Es que no os veo, ¿sabes? Es que por eso la gente me dice, es que cortas mucho, Tony. No, chicos, lo que pasa es que en la radio, cuando tú estás en radio, es muy fácil ver a la gente y no cortar. Pero es que aquí, vosotros estáis viendo las dos cámaras, pero yo estoy viendo mi Audacity y mi cámara, ¿sabes? Entonces no estoy viendo a Alberto y a Mario, desgraciadamente.
Nada, que solo quería apuntar que era un poco sin sentido lo de un Metroid sin Retro Studios. O sea, que creo que era como una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Todos veíamos que esto no pintaba bien y nada, confiemos en que salga bien al final.
A lo mejor motivaos también por el hecho de que Donkey Kong sin Rare podía parecer imposible y mira qué bien lo hizo Retro Studio, ¿no?
Sí, pero tú no le das el siguiente Zelda, yo que sé, a... Imagínate a cualquier estudio indie de ahora que haya hecho un buen juego, ¿sabes? Es como que hay sagas que tienen un peso y al final Donkey Kong hacía la tira de años que no tenías uno nuevo.
Ya. Bueno, chicos, pues nada, pues si os parece vamos a quedarnos con algo de la Gamescom. Yo naturalmente me quedo con Ratchet & Clank. Creo que es la mejor muestra que se ha hecho de esta nueva generación de momento, la que de alguna forma te logra hacer entender por qué deberíamos dar el salto en algún momento en los próximos años a esta nueva generación. Y me parece que, bueno, que es Insomniac en estado puro. ¿Vosotros con qué os quedáis?
Pues yo...
O Alberto, perdón.
Sí, nada, pues yo me quedo con Stone of Madness, que es el juego de del estudio español Teco Studios, que son los autores de Candle. Y si no lo habéis visto,
buenos amigos.
Nada, sí, porque son aquí, vamos, son amigos de 3D Juegos y, vamos, el juego tiene una pinta espectacular, es de sigilo, de escapar de una especie de manicomio, no, de monasterio, prisión... Y nada, artísticamente es una pasada y la premisa me encanta, así que yo diría ese.
¿Tú qué nos cuentas, Marietti?
Pues yo diría que a lo mejor Little Nightmare 2, porque no jugué al 1, ¿vale? Pero, o sea, lo tengo por ahí abandonado, algún día lo jugaré. Pero el trailer que se enseña, el gameplay, estaba bastante, bastante guay. Y luego también, aunque no sea un juego muy grande, el Lego Star Wars, que es toda la colección entera, me ha parecido bastante, bastante divertido. Ya sabes que los juegos de Lego son así, siempre te sacan alguna risa y tal, y está bastante guay.
Sí, no, no, es uno de esos que nunca fallan, ¿eh? La gente de Travelers nunca falla. Bueno, chicos, pues vamos a dar el salto a la siguiente noticia, si os parece bien. Vamos a hablar, si os parece, de las intenciones de PlayStation de llevar todos, bueno, algunos de sus juegos exclusivos al PC para incrementar sus ingresos. Han sido unas declaraciones hechas por parte de PlayStation en las que comentan que exploraremos la expansión de nuestros títulos First Party a la plataforma de PC con el fin de promover un mayor crecimiento en nuestra rentabilidad, ¿vale? De hecho, al respecto de esta decisión, ya sabéis que hay dos títulos que creo que han encabezado de alguna forma esta decisión, que son Death Stranding por un lado y Horizon Zero Dawn por el otro, que han sido un poco los que han abierto el camino, ¿vale? Yo creo que Death Stranding además es un poco distinto el ejemplo de lo que era Horizon Zero Dawn, ¿vale? Pero sí que es verdad que claro, que la decisión parece hasta cierto punto lógica, la veo bastante diferente de la que toma Microsoft y no sé cómo lo veis vosotros, pero creo que hay algunas franquicias que yo desde luego no sacaría nunca de PlayStation, ¿vale? O marcas, o juegos, o como queráis llamarlos. Pero Horizon Zero Dawn yo creo que sí que se podían permitir ese lujo. Creo que se pueden permitir ese lujo, pues yo que sé, seguramente incluso me atrevería a decir que un Ratchet & Clank. Pero no creo que tuviesen que hacer esto con juegos como The Last of Us o como Uncharted. Creo que esas son las marcas que Sony debería retener en PlayStation y que deberían decir, no, no, si queréis jugarlas necesitáis una PlayStation. ¿Tú crees que es la forma de operar, Mario, o crees que la forma de operar de Microsoft, de sacar directamente todo en PC, es la forma de ejecutar estas acciones?
Entiendo que son como dos perspectivas diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que tú dices de las sagas que hemos visto y hemos crecido con ellas en PlayStation y que han supuesto cosas muy grandes para PlayStation, que se queden ahí, y otras que son un poco como, bueno, han estado bien, tal, pues que lo saquen en PC. No sé, me parece un poco... Me parece lógica, pero me parece un poco... injusta, por así decirlo, o tal vez demasiado basadas en un solo argumento. Creo que la perspectiva de Microsoft es más lógica y más amplia y más directa al grano, que es decir, oye, tenemos este juego, este es nuestro sistema operativo, ¿vamos a hacer dinero? Sí, pues venga, para allá. Me parece que es lo más bonito que hay, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho sentido. Luego está, claro, juegos como, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Alguno que... Vale, voy a irme por las ramas con este ejemplo, pero imagínate el Leer, el juego este de salida de PS3, nunca lo hubiera visto en PC porque ese estaba como orientado para sacarle partido al mando, ¿no? Aunque luego fuera un truño, todo lo que quieras. Pero...
Ah, el Leer, el Leer de PlayStation 3, madre mía, perdona.
Sí, claro, me he ido un poco ahí al primero que se me ha venido a la mente, pero claro, si hay algún juego que está hecho 100% para sacar partido a las características de la consola, pues es lógico que no salga en PC, ¿no? Porque no tiene sentido. Pero para el resto yo sí les veo hueco. Otra cosa es, claro, lo que quiera la gente, que la gente lo que está pidiendo es Bloodborne, está pidiendo God of War, está pidiendo Spider-Man, que bueno, sí, vale, guay, pero yo quiero como una declaración de intenciones, ¿no? Porque ahora mismo PlayStation, pues no se sabe lo que va a hacer, se sabe que va a aprovechar más PC, sí, ¿cómo? No sabemos. Microsoft, pues sabes ya que va a sacar todo en PC y además lo va a sacar en Steam, que está más guay todavía. Entonces, de Microsoft me fío mucho. Y de Sony, pues es como, bueno, vale, ok, si sacan Bloodborne lo compraré, si no, no, pues ya está.
Ya. ¿Tú cómo lo ves, Alberto? Es que yo sí que creo, al contrario que a Mario, yo sí que creo que es interesante que las marcas protejan sus licencias, ¿no? Porque además se ve mucha gente que siempre te dice lo mismo. O sea, es gente que tiene un Spectrum en casa, ¿vale? No tiene un ordenador para correr un juego de Xbox, pero siempre te dice, no me voy a comprar una Xbox, porque resulta que como puedo jugar las exclusivas en PC el año que me dé a mí por comprarme un PC decente, de momento pues no me compro una Xbox. Y creo que eso le ha costado muchas ventas de consolas a Microsoft. No sé si estarás de acuerdo, y creo que esa Sony, pues no le va a pasar, porque de alguna forma saca estas licencias muchos años después de que se hayan sacado ese rendimiento en PlayStation, ¿no?
Pues es que es un debate súper interesante. Mira, yo me compré la primera Xbox porque mi PC que tenía en esa época pues era una carraca, y es como en esa edad de adolescente no le vas a decir a tus padres, comprarme un ordenador así de potente para jugar. Entonces la Xbox para mí fue la manera de acceder a ese mundo del PC, porque había muchos juegos de PC salían ahí. Y entonces sí que veo bien que haya una consola como Series X ahora que te diga, mira, va a salir en PC y en Xbox, tú decides dónde lo juegas. Porque hay mucha gente que por la simple comodidad de estar en la consola y poner el disco, que ya realmente ya no es así porque te tragas esa actualización de 1 millón de gigas, pero la comodidad de tener un juego en la consola pues está ahí. Entonces tú a lo mejor lo quieres jugar en PC y otro lo va a jugar en la consola, y Microsoft creo que lo hace muy bien en el sentido, en ese sentido. También entiendo la postura que dices tú, porque al final PlayStation ha estado jugando durante todo este tiempo con el... No, es que nosotros sí que tenemos juegos exclusivos. Lo que vamos a sacar solo lo vas a jugar en PlayStation 5. Entonces, claro, a nivel de marketing, Sony tiene un arma muy poderosa. Porque a lo mejor la visión de Microsoft es más, por así decirlo, amable con el usuario, y la de Sony es más de, oye, esta es la máquina en la que vas a poder jugar a todo esto. Dicho esto, me parece lógico lo que está haciendo Sony, porque es que al final las producciones, todos los juegos que están saliendo hoy en día, llevan detrás años de trabajo y una inversión bestial, y es muy difícil rentabilizar todo eso, salvo que tengas la suerte de vender, pues eso, 10 millones, que no lo hacen todos. Es mucho mejor, pues como han hecho ahora el Death Stranding, el año pasado fue el Detroit también de Quantic Dream.
Sí, pero claro, el Detroit también porque firmaron la declaración unilateral de independencia, ¿no? La gente de...
Sí, vamos, pero que al final era otro juego que asociabas a PlayStation 4. Entonces, sí, para nivel de marca, PlayStation ahí está sacando dinero. Y es lo que dices tú, bueno, yo si lo quiero jugar ya, me compro la consola, pero si eres de, bueno, me da igual esperar 3 años a jugar al Bloodborne, como hice yo, 5 años, y bueno, y lo jugué en Play 4, ¿no? O sea, que ni siquiera lo podía disfrutar en PC. Pero vamos, que estoy un poco entre las dos posturas y entiendo las dos y no me parece mal, pero que lo que hace Sony ahora mismo de decir, oye, vamos a sacar más juegos en PC, me parece un movimiento lógico, porque es que hablamos de producciones ultra caras.
Es que ¿sabes qué pasa también? Que yo lo veo de la siguiente forma. Los jugadores de consola, me parece que la gran mayoría está ahí por el software, y los jugadores de PC están la mayoría ahí por el hardware. Entonces, claro, alguno habrá que me diga, no, yo es que soy súper fan de Age of Empires y me he comprado un PC para jugar esto. Vale, pero la gran mayoría de jugadores de PC estamos ahí, pues tú sabes, porque podemos elegir cambiar piezas cuando nos dé la gana, cuando podemos dejarnos el dinero que queramos en el ordenador, tal... Entonces, PlayStation ha sido como bastante agresivo en ese sentido, en plan, oye, nos vas a comprar la consola sí o sí, porque para eso la hemos hecho y la vamos a amortizar, ¿vale? Entonces, me parece lógico desde una perspectiva de empresa, pero también me parece bastante lógico este camino de apertura a PC, como diciendo, vale, si no te vamos a vender este juego porque no te vas a comprar la consola, es que no te la vas a comprar. Por más juegos que te saquemos, que ya hemos sacado muchos, no la vas a comprar. Pues te lo vamos a vender el juego, por lo menos, ¿sabes? Entonces, me parece muy bien pensado eso. Y lo único que desearía yo es que tuvieran como algo más de firmeza. De decir, oye, esto, este es nuestro plan de negocio. Lo vamos a expandir de esta forma específica. Como hace Microsoft, que tú ya cuentas con todos los juegos en PC. No te digo que los saques todos, si no quieres. Pero por lo menos especifica un poco más qué quieres hacer, ¿sabes?
Ya, pero así estás perdiendo esa venta de la consola. Al final PlayStation quiere vender consolas PlayStation. Entonces, claro, tú ya estás con la incertidumbre y tú ya tienes que decidir si te lo compras ya con la consola o te esperas. O sea, claro, que claro, es el plan maligno.
Claro, es que yo veo negocio hasta en el tema de la incertidumbre, ¿sabes? De que tú no sepas nunca, y me parece un movimiento inteligente, ¿sabes? O sea, no sé si justo, pero desde luego inteligente, que tú no sepas nunca si ese juego lo vas a poder jugar o no en tu PC, ¿sabes? Que en algún momento digan, ¡ay, pues resulta que se me ha caído un Bloodborne! Pues a lo mejor no, ¿sabes? Entonces creo que ese es el... Ahí está el negocio, yo creo, y de alguna forma defender la marca por parte de Sony. Pero bueno, ya os digo, que es una opinión personal. Yogo de la Especulasao, que es la nueva sección, ya lo sabéis, aquí en el Super Show. ¿Qué creéis que va a hacer entonces Sony, Mario? ¿Va a seguir con su tendencia actual de sacar y sin avisar, o crees que será algo como más amable?
No, sacará sin avisar, porque es lo que llevan haciendo, esa agresividad tal... Y bueno, como bien decís, le está sacando bastante partido, bastante rédito, y hay negocio ahí, ¿no? No es lo que me gustaría a mí, pero entiendo que es lo que más dinero les va a dar, y por lo tanto lo que vayan a hacer. Que con el tiempo se...
Yogo de la especulación... Ay, sí, perdón, Mario, perdona.
No, está bien, básicamente es eso, que a lo mejor con el tiempo se rajan y vemos una nueva tendencia, pues ojalá, que a mí me vendría bastante bien y creo que a todo el mundo, ¿no? Pero no parece que sea el camino.
Yo quiero jugar también
a... Alberto, cuéntanos, sí.
Yo quiero jugar a este juego, pero con otro tema. ¿Vas a comprarte el Age of Empires 4, que no vemos nunca, para que te dé una paliza al Age of Empires? Esto podría ser otra sección. Palizas, Antonio.
Sí, he mirado en Sportium a Alberto y resulta que sale ya la apuesta, ¿sabes? Alberto contra Tony Age of Empires 4, tío. Dan 0,01 que gano yo. 1,01 por euro jugado que gano yo. O sea, es como que no hay apuesta, ¿sabes? O sea que tú mismo.
Está clarísimo. ¿Sabes?
Me voy a pillar los españoles y te voy a enseñar lo que es España, ¿sabes? Te vas a...
Madre mía, qué pique tenemos. Polva, pom, pom,
¡pum!
Yo creo que la gente ya se da cuenta, los que nos ven, que tienes piques contra todos. Que si Carlos al Mario Kart, conmigo al Age of Empires...
No sabe jugar.
Conmigo Smash.
No sabe jugar.
Tú ves Mario el flipado este. Es que vamos, es que hay que hacer programas solo para esto, para darte un repasito. En cualquier juego.
No sé si estás viendo, amigo Alberto, que estoy haciendo últimamente Twitch por las noches, jugando al Super Street Fighter 2 Turbo, y solo entro a palmar, ¿eh? A que me toquen la cara. Entro, pum, me meto en una partidita y pum, 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 ¿sabes? Y dices, yo no sé ni para qué hago streaming, tío, para hacer el ridículo todas las noches, en fin. Es lo bonito. Pero ¿sabes lo que pasa? Que, bueno, que a mí me gusta ponerle sal al asunto, ¿no? En plan, no, te reviento, y luego me ganáis y nos echamos una risa, ¿sabes? Yo soy sí. Como el Madrid, que cuando pierdo doy la mano sin envidia y sin recores como buen hijo, hermano. Bien, amigos, tenemos esto por aquí, el juego de la especulación, la paliza que va a pillar el Alberto cuando salga el Age of Empires 4 y Starfield. Esto sí que yo creo que vamos a jugar mucho antes a este Age of Empires 4 que al Starfield. Starfield es un poco lo que esperábamos, ¿no? Quiero decir, desde Bethesda. No sé si es lo que esperábamos, de hecho, porque recuerdo, amigos, que este juego se presenta en la conferencia del año 2018. Creo que a todos nos pilló un poco por sorpresa y creo que todos teníamos ganas de ver algo de este juego en el año 2020. Pero es que Pete Hines, que ya sabéis que es una de las grandes personalidades de Bethesda, ha dicho que no está tan cerca como podríamos pensar, que está, de hecho, bastante lejos. Dice el señor Hines, si el juego no está listo para mostrarlo, no hay mucho que podamos hacer hasta que esté preparado. Lo único que os puedo decir es que cuando llegue el momento, cuando por fin empecemos a hablar de lo que se trae entre manos Starfield, creo que vais a quedar impresionados, creo que os vais a emocionar y creo que vais a decir, eso tiene pinta de que merece la pena la espera. En todo caso, creo que fue una malísima decisión por parte de Bethesda, Alberto, enseñar tanto o dar pie a este Starfield y lo de The Elder Scrolls 6, que ya es alucinante, ¿no? Que de alguna forma lo anunciasen prácticamente cuando tenían cuatro cañas puestas, ¿no?
Sí, nos va a tocar ver alguna remasterización más de Skyrim antes de poder jugar a cualquiera de estos nuevas aventuras de rol. A ver, por un lado...
Eso sí que no cotiza.
Eso nada, sí, eso ya, vamos, están los premios de que vas a pasar sí o sí. Nada, a ver, a mí me sorprende porque con Fallout 4, por ejemplo, fue a anunciarlo en un E3 y salió esas navidades. Y al final era como, vale, Bethesda va a seguir este juego. Pero es que es sorprendente porque ya van un montón de años que no hacen un RPG suyo propio y claro, vas a tener que llenar todos estos huecos con catálogo. Y bueno, ahora id Software acaba de estrenar su Doom Eternal y bueno, y tenemos el Wolfenstein, que imagino que saldrá el año que viene. Pero es que ¿qué va a pasar todo este tiempo? Es que la verdad es que son cosas que chocan. Yo no sé si es que ha habido problemas, si tiene que ver con la nueva tecnología por la que están apostando, pero han hecho un poco lo que por un lado nos gusta, que se bien, van a hacer este juego y todos gritamos, ¿te acuerdas en el E3 con lo de Metroid? Todos abrazándonos, sí. pues han hecho eso, pero claro, cuando estás 4 años esperando para un juego, 3 años o los que sean, es que al final, pues la gente es que crea sospechas, ¿no? Y no sé, la verdad es que no sé qué esperar de este juego. Sí que me veo a Bethesda haciendo un gran RPG espacial. Era algo que se venía rumoreando desde hace mucho tiempo. Y yo creo que a lo mejor va a ser un proyecto tan descomunal a nivel de escala. A lo mejor un The Outer Worlds, pero a lo bestia. Con más opciones, con 1000 locuras para hacer. Y la espera seguramente merezca la pena, pero es que no están llevando nada bien todo este tema. Ni este, ni por supuesto, como has dicho, el deal del Scroll 6, que bueno, esto ya va a ser un chiste.
¿Tú cómo lo ves, Marietti? Tú que eres joven y paciente.
Aún podrás jugarlo.
Mal, lo de paciente, no sé. Es que lo veo que Bethesda es como muy meme, por lo que estaba comentando antes, de que a lo mejor coge con Fallout y lo saca pocos meses después, y este ocurre justo lo contrario. Me parece como muy inconsistente, ¿no? Una programación muy rara. Entonces, sí es verdad que nosotros estamos acordándonos de este juego porque trabajamos en la prensa y tenemos más presentes estas cosas que a lo mejor un usuario cualquiera que lo haya visto y diga, ah, vale, están haciéndolo, ya lo enseñarán algún día. Pero claro, los que estamos atentos a la actualidad y nos acordamos de estos, pues es como horrible, es como una pesadilla. Es como decir, Todd Howard, ¿qué estás haciendo, colega? Es que no hay por dónde cogerlo con las remasterizaciones de Skyrim, con lo de la inconsistencia en las publicaciones. Es que me parece tan... Bueno, tan magnífico, tan maravilloso.
Todas las movidas del Fallout 76, Mario. Todas las movidas del Fallout 76, que no se nos olvide.
Sí, pero bueno, el Fallout 76 a mí no me pareció tan absurdamente malo de lanzamiento, ¿vale? No, con todas las cagadas que tuvo, que las tuvo muchas. No me pareció tan malo. Y ahora está
mucho
bien.
Mejor.
Sí. O sea,
sí, hablo más de lo polémico, sí, ¿no? Que fue, o sea, yo también pensé que tampoco estaba tan mal, ni mucho menos, y de hecho ha ido remontando, sí. ¿No? Pero desde luego polémico ha sido.
Polémico ha sido como él solo. No sé, yo de la forma en la que veo, me está gustando, lo tengo que comparar, ¿vale? Tengo que hacer una comparación con Blizzard, porque Blizzard con Diablo 4 no sabemos, no tenemos ni pajolera idea de cuándo va a llegar, pero Diablo se está currando... actualizaciones de blog trimestrales que están hablando de cosas de endgame, están hablando de cosas de equipamiento, el mundo, están comentando absolutamente todo y lo están haciendo muy bien. Entonces, hay otros juegos como estos que yo me pregunto, vale, Bethesda, si vas a hacer un juego muy grande, vas a hacer un juego con muchas ambiciones y además vas a hacer un juego de rol de los tuyos, pues bueno, tal vez estaría bien saber algo de él de vez en cuando, porque... No sé, por lo menos dar algunas pistas. No te metas a gameplay, no te metas a cosas de endgame, no te metas a cosas más específicas. Pero háblanos, dinos, el desarrollo del juego está yendo así. Estamos haciendo preproducción. Enséñanos un artwork una vez cada 6 meses. Enséñanos algo. Eso lo está haciendo, si mal no recuerdo, Beyond Good and Evil 2 también lo está haciendo así. Y la gente
lo hacía, ¿no? Porque creo que llevan tiempo sin actualizar. Y el vídeo que se enseñó gameplay, creo que fue el año pasado, fue el vídeo que vi yo en el E3 del año anterior. O sea, que enseñaron algo que ya tenía un año de antigüedad. O sea, es otro ejemplo de un juego, yo no sé si por hiperambicioso, a lo mejor en el Ubisoft Forward de la semana que viene, ahí dan sorpresa y lo enseñan. Pero es otro juego, ahí están lo que hablamos, ¿no? Puedes enseñarlo y hacer como Diablo... Porque al final la gente que quiera informarse, los que son súper apasionados, tienen esas noticias, ¿no? Esas actualizaciones de desarrollo. Y lo que pasa aquí es que es como que no existe el proyecto. Y si no le preguntas a Bethesda, pues ¿qué es Starfield? ¿Sabes?
Claro.
Sí, de esto no me acuerdo.
No sabemos por qué estar emocionados porque no sabemos de qué es el juego.
Justo. Y yo estoy emocionado porque me encanta la ciencia ficción y estoy seguro de que va a ser un gran RPG. Pero claro, a nivel de fan del estudio, pues es una situación que no me gusta. Porque ahora mismo no veo ningún juego de Bethesda en un futuro al que echarle el guante. Es que ahora mismo, si me preguntas por Bethesda, no sabría qué decirte. ¿Qué juego? Bueno, el Elder Scrolls Online, pero algo nuevo no lo tenemos.
¿Deathloop? ¿Quién lo publicaba?
¿Bethesda? Yo soy tipo de incógnito.
El Deathloop era lo publicado de Bethesda, ¿no?
Sí, justo, sí, y sí, se retrasa, y el Ghostwire, que es el de Mikami, que quiero decir, Bethesda Softworks, ¿no? El estudio de...
Y sobre todo que son proyectos que están bien, ¿no? Y que naturalmente tienen gente buenísima detrás, pero es lo que dice Alberto, que lo que queremos es la Bethesda, ¿sabes? O sea, queremos ver algo de Bethesda, ¿sabes? Que tú dijes, es Bethesda, ¿sabes? No algo distribuido por Bethesda, ¿sabes?
Entonces, has dicho Bethesda como... 30 veces en un minuto.
200, me he dado cuenta, pero creo que se ha entendido. Creo
sí,
que
ha
se
quedado
entendido.
Bien y todo.
Sí, sí, el betesteo. Bueno, pues amigos, pues de momento está así. Total, que no tengáis mucha fe en ver Starfield pronto y menos con todo lo que estamos pasando. Así que vamos a tener que tener algo de paciencia, ¿vale? Creo que este tipo de juegos le pasa un poco y además lo vamos a enlazar fantásticamente como le pasó a Vengadores, que se enseñó hace 300 años, ¿vale? Y... Claro, hasta que lo hemos visto, pues ha pasado mucho tiempo, ¿no? Le pasó a Cyberpunk también. Cyberpunk, acordaos, que en 2013, si no me equivoco, fue cuando vimos aquella escena cinematográfica de la tipa con las arañas, ¿sabes? Con los brazos cuchillas, araña y tal. Sí. Y nunca más se supo, ¿sabes? Estuvimos un montón de tiempo sin saber de estos juegos. Creo que cosas como ha pasado con Cyberpunk o con Avengers y como está pasando con The Elder Scrolls 6 debería animar a las empresas a no dar estos este tipo de anuncios, ¿sabes? Creo que casos como el de Metroid Prime 4 fue un error, ¿sabes? En el sentido de que se les ha complicado el desarrollo y ya está. Pero el de estos tres juegos en concreto sí que creo que son algo que las empresas deberían saber que a nivel comunicativo no les hace ningún bien. Me da la sensación.
A ver, lo que pasa es que, CD Projekt es que entre medias ha hecho el de Witcher 3. Es como que anunciaron lo de Cyberpunk como hemos comprado una super licencia y vamos a hacer este juego. Que es lo que dices tú. Claro, a nivel de accionista, está genial. Dices, oye, tenemos un nuevo juego de futuro. Pero claro, para a nivel aficionado, pues es que estás esperando 7 años desde que se habló por primera vez de Cyberpunk. Claro. O sea, que tela.
Sí. No, naturalmente que estas decisiones siempre se toman con algo detrás. Pero solo creo que no acaban ayudándoles, ¿sabes? Y son muchos años hasta saber de estos juegos y verlos hechos realidad. Y el caso es que creo que no acaba haciéndole ningún bien. Y los fans ya sabemos también que son muy, muy, muy exigentes y muy poco pacientes. Así que, en fin, la cosa está en que van a tener que darse un poquito de prisa a esta gente de Bethesda para que veamos algo nuevo. Chicos, nos vamos a los análisis. Nos vamos con Vengadores y Nexomon. Pero yo antes, amigo Mario... Mira, vamos a hacer una cosa. Háblanos un poquito de Vengadores, que todavía no es el análisis. Es un poco como hicimos la semana pasada, este estilo de preanálisis, entre comillas. Y luego, entre medias de Nexomon, voy a hacer yo un pequeño inciso sobre Captain Tsubasa, ¿vale? Porque me parece que la semana pasada fui algo injusto y creo que valdría la pena hacer un poquito, unas pinceladas, ¿no?, sobre el juego. Cuéntanos, Mario, ¿va a valer la pena el Vengadores? ¿Estás contento con lo que estás jugando?
Pues llevo muy poquito jugado, ¿vale? Porque salió ayer para las pre-orders y... entonces, nada más que llevo unas horitas de campaña y, pues, muy poco. He estado capturando también cosas, tal. Pero que sí, me está sorprendiendo. Y no sé si para bien o para mal, pero para mí, vale. Creo que para el público grande, el público principal y tal, es un juego que se siente como muy PlayStation. Es como que encaja con todo el rollo de Tomb Raider. O sea, es básicamente un Tomb Raider el principio de la campaña, ¿vale? Y no sé, no es algo que me esperaba en absoluto, porque... en fin, pensaba que iba a ser todo beat'em up, que después de una cinemática de Lay Day, que fuéramos a tener, pues eso, directamente a pegarnos con los malos, misiones grandes, pero no, tiene un ritmo así muy de juego de aventuras. Y me ha sorprendido bastante en ese sentido. Los escenarios también súper, súper, súper cuidados. Creo que a nivel artístico es también un despunte que no me esperaba que fuera a ser tan bueno. Y lo que no me está gustando del todo... por el momento son los combates, en el sentido de que se siente, como decíamos hace tal vez 2-3 super shows, que es como un poco de juego de Play 2, ¿vale? Es como...
¿ya?
Sí, es como lo típico de que te ponen... tú ves un escenario abierto y sabes que te vas a pegar con malos. Y además que son malos que te vienen por todos lados y el combate es como... Assassin's Creed antiguo. Assassin's Creed de rollo de te vienen por todos lados, te rodean y luego te vas pegando con ellos de uno en uno, y es como muy anticuado, ¿no? Se termina de cuajar. Yeah. O sea, sí. Se ve bien, se ve vistoso, ¿no? Pero es raro. O sea, es un poco
Juan
anticuado.
El amigo Juan M, el bro de 3D Juegos México, ha recomendado jugarlo en difícil, ¿eh? Además.
Sí, es verdad. No por nada, ¿eh? Porque... es como que tienes la ventana para esquivar, o sea, ese tiempo en el que te avisan que te van a pegar por tal lado y darle al botón en normal es como demasiado, te da mucho tiempo, es muy casual en ese sentido. Yo estoy jugando en normal porque yo, en fin, me quiero pasar esto cuanto antes para ver el endgame y escribir sobre eso, ¿no? Pero sí que es verdad, si lo quieres disfrutar, yo lo recomendaría a cualquiera que lo jugara en difícil, porque la ventana de esa de respuesta es demasiado larga, creo yo.
¿Cómo crees que va a ser por acabar un poquito con este Avengers? Porque naturalmente tendrá su análisis en el futuro y creo que le dedicaremos largo y tendido a este videojuego de Crystal Dynamics. ¿Cómo crees que va a ser la recepción por parte de los usuarios, Mario? ¿La temida por muchos periodistas como un servidor algo tibia o crees que va a sorprender a los jugadores?
No me atrevo a dar una conclusión todavía, ¿vale? Pero por lo que llevo visto... creo que va a ser un juego que los que lo vayan a jugar del gran público que van a quedar contentos, que pueden estar bien. No creo que vaya a ser la gran turbo cosa, pero oye, que tampoco me parece que esté tan lejos de un Tomb Raider o de un juego así de aventuras, acción, tal, y no sé, creo que va a gustar.
Estupendo, pues bueno, estaremos atentos a lo que venga con este título en los próximos días, que ya sabéis que vamos a tener tiempo de hablar largo y tendido. Yo no sé si a lo mejor hasta la semana que viene, Mario, si nos tocase el análisis, ¿sabes cuándo va a salir? ¿Tiene fecha o algo?
Vale, no tenemos fecha, lo que sí que tenemos es un puñado de contenidos grandes programados para este juego. Vale. Tengo mucho
sí,
que abarcar.
Lo digo porque a lo mejor podríamos hacer a lo mejor un super show con el amigo Juanem dentro de unos días y hablamos los tres del Vengadores.
Oh, sí.
A lo mejor sería
un
buen crossover. Un buen crossover, ya veremos.
Sin duda.
Bien, pues antes de meternos brevemente en nuestro siguiente análisis, Nexomon, dejadme hablar un poquitito de Captain Tsubasa para deciros que el juego remontó, ¿vale? Yo cuando lo estuve jugando la semana pasada y me tocó hablaros aquí, estaba Alberto también y ya me visteis un tanto apesadumbrado, me atrevería a decir incluso triste con lo que había jugado, decepcionado, pero sí que es verdad que en las horas posteriores de alguna forma conseguí reengancharme por completo al juego y aunque no quito muchas de las cosas malas que dije naturalmente la semana pasada, porque creo que siguen estando ahí, que tengo decisiones un poco extrañas en lo jugable y que además en lo técnico puede estar un poco desequilibrado, sí que os digo que al final en 3D juegos ha tenido un 7, la valoración numérica ya sabéis que siempre es un tanto fría, pero sí que os digo que me ha acabado sorprendiendo para bien, ¿sabes? El modo este en el que eres el protagonista, el modo New Hero, está bastante, bastante bien y además se aleja un poco de esos videojuegos anime mediocres que hablábamos la semana pasada aquí en el Super Show, porque es capaz de ofrecer algo nuevo a los jugadores que vengan nuevos a Captain Tsubasa y a los antiguos también, y creo que eso es un valor añadido interesantísimo que aporta gran riqueza, ¿no?, a este videojuego, así que estoy muy contento con lo jugado, creo que tiene todavía amplio rango de mejora si le diera por salir una segunda parte en el futuro, ojalá sea así y nos hablen de World Youth, pero de momento ya os digo, mucho más contento que lo de la semana pasada y os pido por favor que si tenéis alguna duda sobre este juego, veáis el video análisis que ya está colgado aquí en el canal de YouTube y tenéis el análisis también en la página web en 3dejuegos.com para aclararos todas las dudas que tengáis sobre este título de Bandai Namco y Tamsoft. Bien, amigo Mario, nos vamos con Nexomon, nos hablas 5 minutitos de él.
Sí, incluso menos. Lo que pasa es que es un juego bastante, bastante raro porque está hecho por un estudio pequeñito, es un juego así indie, y vale que Pokémon haya tenido chorrocientos mil juegos hechos por fans hasta ahora y me atrevería a decir que incluso en ese, digamos, ámbito casi clandestino de desarrollo, ha habido mucho donde aprender y muchas cosas que funcionan bien y que funcionan mal. Y creo que aunque esta gente tenga la sartén cogida por el mango en el sentido de que saben qué es lo que están haciendo y quieren hacerlo bien, me ha sorprendido en el sentido de que todo lo que circule a exploración, historia y tal, esté bien, esté guay. Me ha gustado en algunos sentidos más que Pokémon, porque tiene un mundo abierto, además, bastante bien hecho. Pero el combate, tío... Tiene un montón de problemas que es que no me cuadra en absoluto. ¿Cómo es posible que haya salido así? En plan, el principio de la aventura todavía están metiendo parches para arreglar cosas, ¿vale? Pero yo cuando lo empecé uno o dos días antes de que saliera el juego, estaba hecho bastante, bastante mal, en el sentido de que todos los bichos tienen muy poca vida y aunque tú estés pendiente de las estadísticas, cambiando cuando tengas que cambiar con la tabla de tipos al lado, si quieres, lo que sea, no sé... ajustes de balance súper extraños. Entonces, creo que es un juego bueno, que se está corrigiendo y que ha salido dentro que cabe bien y que creo, y vamos, le he puesto un 7,5 en el análisis que tenéis escrito en la web. Y aunque me haya gustado, sí que es verdad que hay un montón de problemillas que los jugadores que estamos acostumbrados a este tipo de juegos lo vemos con muchísima claridad, muchos problemas relacionados con la experiencia, con cómo están montadas las estadísticas y los objetos, y que básicamente te tienes que dedicar un montón de horas a conseguir experiencia, a grindear eso, porque si no es que no avanzas literalmente en la historia, pues es, no sé, me deja un poco perplejo. Una cosa es un juego difícil, que me parece genial, me fascina esa idea, y otra que sea un juego fatigante, como estaba hecho. Entonces, creo que todavía le queda trabajo por hacer, ¿vale? Pero creo que va bastante bien encaminado, y que otros muchos aspectos ha dado en el clavo ahí, perfectamente.
Interesante, desde luego, ¿sabes? Quizá Mario le ha venido un poco grande el ser una especie como de homenaje a Pokémon que sale a las tiendas, ¿o cómo crees que lo han encarado eso?
La cosa es que ya había un Nexomon 1 en móviles y esta secuela pues ha querido hacerse más grande y como un RPG de tomo y lomo, y creo que el cambio lo han hecho bien, pero que no han sabido cómo adaptarse del todo y todavía hay como varios asperezas que tienen que cubrir.
¿Tiene rango de mejora? ¿Habrá algún tipo de parche o algo que conozcas?
Sí, sí, hay varios parches que ya están hablando. Van a meter multijugador, ¿vale? Que han dicho que, bueno, eso requiere más trabajo y que están ahí, pero que es una prioridad. Han dicho que van a meter un sistema de repartir experiencia, que la gente que juega a Pokémon ya sabe cómo va eso y que le va a venir muy, muy bien. Pero ahora mismo la principal queja que tengo yo es que prácticamente todos los objetos del juego son stackeables. O sea, tienes un objeto que es para aumentar la experiencia, pues tienes que acumular 30 para que te funcione. Otro que es para capturar bichos, pues tienes que acumular no sé cuántos para que te funcione. Es como que yo, dame más variedad y haz las cosas más rotundas. Ya está. Pero por lo general está bien.
Bueno, tenéis el análisis de este Nexomon en 3djuegos.com. No dudéis en echarle un vistazo al análisis de Mario, donde se explaya sobre este videojuego. Y nos vamos a ir a la sección de variedades de aquí del Super Show, hoy con una selección de accesorios que nos han cambiado la vida. ¿Cómo? Te lo contamos ahora. Ya estamos aquí, chicos. Es un poco una sección de esas que yo, cuando pensaba en formular este Super Show, pensaba... Tío, la sección de variedades tiene que cambiar la vida de la gente, ¿no? Descubrirles nuevas pastitas, snacks que flipen, descubrirles la serie más troncha de Netflix que hemos visto. Y esto yo creo que es parte de ese proyecto, ¿no? De esa ilusión que yo tenía en el Super Show de abrir la mente a la gente, ¿no? ¿Qué podríamos recomendar en esta sección de accesorios y gadgets que nos han cambiado la vida, ¿no? Pues accesorios y gadgets que efectivamente nos han cambiado la vida. Accesorios y gadgets como la Rumba, chicos. Yo no sé ni por dónde empezar. Yo, cuando empezó la Rumba a dar giros por mi casa, pensaba, esto no puede funcionar, es que no puede ser. ¿Sabes? Quiero decir, me veo en dos días volviendo a barrer. Pues no, amigos, ¿sabes? Creo que hemos desarrollado, en esta relación que tenemos yo y mi pareja, más de 17 años juntos, hemos encontrado el poliamor con una máquina, ¿vale? Porque yo prácticamente no he vuelto a coger la fregona, si no es para... O la fregona, perdón, la
escoba.
No me acuerdo ni del nombre, fíjate tú el éxito, ¿sabes? No, la escoba no la he vuelto a coger prácticamente, ¿sabes? Entonces creo que eso es el ratio de éxito de la Rumba, ¿no? Que es sencillamente maravillosa. Además, la gente te pregunta, me acuerdo a Alex, al amigo Alex, le mandamos un abrazo grandioso desde aquí, tanto a él como a Gracia, ya saben bien por qué. Me decía, ya, ¿y qué hace con las esquinas? Y yo le decía, no, Alex, tiene unos pequeños cepillitos que pasan por las esquinas y expulsan la mierda y se la traga, ¿sabes? O sea, era como en plan, está todo pensado ya, ¿no? Y yo creo que es uno de los accesorios que me han cambiado la vida. Fuimos tontos, Alberto, antes de darte el pase, porque podríamos haber escogido la versión de Rumba, que no se llama Rumba, que es Conga, que tiene además para fregar, que eso ya debe ser alucinante, ¿sabes? En plan... ¿Qué tecnología,
tío,
no?
¿De fregar? ¿En serio, colega?
Te lo juro, tío. Y se ve que frega que flipas, tío. Pues no, no cogimos esa, pero cogimos una de las Rumbas más avanzadas, el modelo 980, si no me equivoco, que además te escanea la casa y luego puedes ver en la aplicación por dónde ha pasado la Rumba y por dónde ha dejado de pasar, ¿sabes? Es que es una auténtica locura. Y ya os digo, yo es uno de los accesorios que sin duda a mí, personalmente, me han cambiado la vida. No sé si me costó 400 o 500 pavos, pero ha valido cada euro invertido, amigo Alberto. ¿Cómo te has quedado?
No puedo hablar, se ha quedado ya. Sí.
Hostia, no, verdad. Se ha quedado que ni hablaba, ¿sabes? Se ha quedado en plan... Estaba en Amazon, ¿sabes?
Estaba dándole al botón este y no iba. Que es el futuro, vamos. Yo no, nunca he pensado en tenerla porque yo tengo desde hace años una escoba eléctrica, de estas que es un aspirador, escoba.
La Play 2. Yo tengo la Play 5, chaval.
Ahora me siento, pues eso, un inútil de la vida y perdiendo mi... Como decía Homer cuando vea que no me acuerdo si era en silla de ruedas y dice, yo gastando las piernas aquí tontamente en vez de ir con el carrito ese, pues igual ahora me siento yo un miserable por no tenerlo. Pero vamos, mi invento o mi gadget no es tan glamuroso, pero bueno, lo compré hace poco y es un hervidor de huevos, porque a lo mejor a ti te viene bien por el tema del deporte, pero
las proteínicas, tío, sí.
Es que yo no sé si hay mil mesuras. Tú buscas en internet, quiero hacer un huevo pasado por agua, que es este que lo pones en la tacita esa, le das con la cuchara, ¿sabes? Y te lo comes. Y nunca me sale bien, tío, nunca me sale bien. Pues ahora me he comprado una máquina que tú dices, lo quiero muy hecho o lo quiero pochado, ¿no? Pues le pones una cantidad de agua determinada y la maquinita te pita y ya tienes tu huevo perfecto, que vamos, en 5 minutos lo tienes y ya te olvidas de poner la olla, de que hay que poner el huevo 5 minutos después de que hierva. Que sé que después de hablar de la Rumba, pues esto suena a miseria, pero...
No, qué va, no, me gusta, tío, y además me encantaría que tuviese voz. ¿Tiene voz?
No, pita. No,
es que imagínate, en plan, ¿cómo te quieres comer los huevos, Alberto? ¿Qué, Alberto?
¿Sabía que me
¿Cómo quieres los huevos hoy, Alberto? Sería fabuloso.
Es que eres muy tonto, tío.
Sería fabuloso, tío. O sea, tienes que ponerle voz, tío.
Eres muy tonto. Y bueno, y la otra cosa está relacionada con los videojuegos. Y es... he probado al fin en condiciones en casa, no en ningún evento, la realidad virtual con Hanla y Falix. Y bueno, ya me han dicho que me van a dejar las gafas de realidad virtual. Mando un saludo a Joaquín, ¿sabes? Porque es el que me las va a dejar. Porque, bueno, lo estuve probando y eso es otro mundo, tío. Eso es... Ya leí el análisis de Alex, que le puso un 10. Ya leí a mucha gente hablar de Half-Life, ¿no? Que era increíble. Pero es que, tío, cuando estás ahí dentro de ese mundo y solo jugué 10 minutos y me agachaba a coger un cubo o me ponía a hacer el cafre con las cosas de la mesa, es que es una sensación tan increíble, tío, que es que ya solo quiero realidad virtual en mi vida. Así que desde que la probé estoy mirando a ver cuál me compro, para que veas lo que me ha afectado a mí jugar al Half-Life Alyx.
Joder, si te lo pillas, tío.
Yo pagaría 100 pavos a cualquiera y le compraría un asador de huevos de estos.
Vale menos,
solo por jugarlo, ¿eh? En plan, pasármelo entero, te doy 100 pavos. Si alguien en Zaragoza se ofrece, que me lo diga, ¿sabes? De verdad, porque necesito jugarlo antes de acabar el año.
Sí, sí, no, merece la pena y vamos, después de lo que he visto, y no he visto nada, vamos, está en la quiniela esta de los GOTY, que este año se presentan fuertes.
Es que yo lo comentaba Salva, del amigo de Mary Station, director de Mary y tal, comentaba en plan que el que no ha jugado a Alyx este año seguramente tiene una... tiene una radiografía incompleta de lo que ha sido este año, ¿sabes? Y tengo muchas ganas de jugarlo desde que leí el análisis de Alex, naturalmente. Bueno, Mario, no sé a ti cómo te gustan los huevos, pero cuéntanos, ¿cuál es tu gadget que te ha cambiado un poco la vida en estos últimos tiempos?
Joder, es que estaba pensando en varios para decir y casi todos son como turbo mega cutres, porque claro, me vienes con lo de los huevos, me vienes con la rumba y con la VR, ¿y qué vengo yo ahora? Pues mira, traigo aquí una cosa... que es una especie de moco verde que se usa para limpiar el teclado y estoy completamente viciada a esa mierda, ¿vale?
¿Pero eso funciona?
Claro que funciona, colega, y es más, no solamente funciona, es que huele a limón.
¿Y te deja el teclado ligeramente perfumado, Mario?
Te deja el teclado ligeramente perfumado y además es que llega a todos los jodidos rincones. O sea, es que lo voy a enseñar aquí en la camarita, nada más que para que lo veáis, que es asqueroso, pero es que es maravilloso al mismo tiempo.
Ya no tienes que quitar las teclas ni nada de eso.
No, a ver, sí, las quito de vez en cuando, cuando tiene, tú sabes, se queda como mucha mierda. Entonces tienes que pasarle... tengo también una pistola de aire y todo. Pero, y tienes que lavarlas, tal.
Que eres el máquina, yo lo cuido el máquina bien. De la limpieza de teclados.
Mira, por aquí para cámara, que parece tú sos el típico... ¿cómo se llamaban los juguetitos estos que eran de tirapedos?
Claro.
Metías los dedos y sonaba...
Ah, no, sí, el Blandy Blue.
Sí, exacto. Pues esto pues es muy parecido. Y la verdad es que la cagué una vez con un teclado porque lo dejé demasiado tiempo y se quedó pegado. Y todavía estoy quitando cositas verdes.
Eres muy tonto, Tony, tío.
Es que no hemos hablado de los Satisfyer cooperativos, que todavía no lo he probado, no sé si lo llegaré a probar y no sé si es sitio para hablar de ello, pero el otro día...
No, Tony, wow,
me estoy metiendo en camisa de 11 varas, que flipas.
No, mejor no.
Vale, mejor me callo. Pero que existe, ¿vale? Eso existe, ¿vale? Y jugar en cooperativo siempre es guay.
Bueno, pues eso. Y luego aparte, pues también tengo una cosa que es parecida a la de Alberto, no tan guay, pero es una pizzera, colega. Es que yo en mi casa no tengo horno, ¿vale? Y estoy bastante limitado en ese sentido. Y antes, pues, me tocaba o pedir la pizza o ponerla en el microondas, que tú sabes que no sabe igual.
No,
es horrible.
Nunca.
Escúchame, tenía un método alternativo, que era que tú la pasas primero por la tostadora y después en el microondas, y no sabe tan mal. Pero...
No sabe tan mal, pero sigue sabiendo mal, ¿no?
Sí, no es lo mismo que una de verdad. Entonces tocaba llamar a Telepizza cada 2x3 y no me gustaba. Porque además me gusta más el Domino si no hay ninguno por aquí. Bueno, pero el caso es que la pizzera es como...
Espacio patrocinado.
Ya os iba a decir que si hay alguien de Domino's viendo, nosotros estamos abiertos, ¿eh?
Joder, Domino's Gaming, yo lo veo en España.
Claro. Ojo, pues anda, nos han juntado aquí los comepizzas, ¿sabes? Parecemos las tortugas ninja, madre mía.
¿Tú qué tortuga niña serías, Tony?
Yo Michelangelo, tío, que se zumba unas pizzas que flipas, tío, con Donatello, con su palo, ¿sabes? O sea, madre mía. Sí. Pero oye, no, que estamos abiertos, ¿eh? Eso ahora hablamos con Félix, que es el comercial, y le envasamos este trocico y le decimos, pasadlo, chicos, pasadlo.
A ver qué pasa.
Tú imagínate.
Bueno.
Pero oye, yo sí que te iba a decir, Mario, ¿eh?
Dime.
O Alberto, mejor dicho, vamos a hablar con Alberto porque Mario aquí en esta conversación es el enemigo, ¿vale? Resulta que yo sé de gente tan pobre de paladar que se ha acostumbrado a las pizzas pasadas por microondas y ha encontrado el fetiche en lo malo que sabe eso, ¿sabes? Porque te destroza la pizza, Alberto, te destroza la pizza, lo sabe Dios.
Yo no es que ni la he probado en mi vida así con microondas.
Te deja el ingrediente de casa Tarradellas, que ya, madre mía, encima depende como que compres, te lo deja ya hecho Cristo. El microondas es como que te lo supura y queda una cosa como muy horrorosa. Pero la gente le ha encontrado el yogo a eso, Mario. Escúchame, le ha encontrado el yogo a eso.
Prefiero que vuelvas al Satisfyer antes que esto, macho. Es que no, lo de la pizza es como un trauma, ¿eh? En el microondas.
Yo creo que Luis tiene aquí una faena, ¿no? De hacer algún meme con Mario haciendo pizzas ahí. Le imagino encendiéndole fuego a la casa. Y dice, la pizza no está tan mal. Y todo prendido fuego.
Valió la pena con su barbacoa churruscada. Valió la pena.
Él en la camilla y ya camino al hospital levantando así el pulgar. En plan, no estuvo tan mal.
Valió cada euro. Bueno, amigos, pues estos son los grandes accesorios. Yo creo que esta sección puede ser hasta itinerante, ¿eh? Porque seguramente hoy esto lo está viendo Álvaro y está pensando, madre mía, cuando se hable de... O a lo mejor está pensando, a Tony hoy lo despido. También podría ser, ¿sabes? Porque hoy estaba un pelín descocated, pero no pasa nada porque creo que lo hemos pasado muy bien. Hemos tenido unas cuantas buenas noticias, hemos tenido un poco de actualidad de videojuegos y hemos tenido, naturalmente, un poquito de análisis también sobre los últimos lanzamientos y los que esperamos en las próximas semanas aquí en el Super Show con el amigo Alberto Pastor. Gracias, Alberto.
A ti, un abrazo, Tony.
Y al amigo Mario. Mario, nos vemos prontito por aquí. Gracias por tu presencia otra vez.
Un abrazo a todos. Gracias a vosotros.
Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, también se despide. Nos vemos la semana que viene aquí con el Super Show, con todo lo que dé la semana. A ver si podemos tener alguna sorpresita para la semana que viene, llegada desde México. Ya hablaremos. Adiós, chicos. Cuidaos.